¿Cuál es la obligación de todo católico referente a los temas políticos de su país? ¿Debería un católico envolverse en el debate, en la política, en los debates relacionados a las leyes de su país? ¿Deberían los católicos manifestarse públicamente en contra de cualquier ley que viole o quiera cambiar la ley natural? O que quiera modificar lo que entendemos y sabemos por revelación, que es bueno. ¿Debería el católico quedarse callado y no decir nada porque la política y la religión no mezclan? ¿Debería el católico quedarse callado y no opinar? ¿No tomar en cuenta su fe al momento de votar por candidatos? Porque vivimos en una época o en una era donde la iglesia y el Estado están separados. Estas preguntas y mucho más nos las va a estar contestando el señor Falconi en el día de hoy a la luz de la filosofía y teología católica. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña el señor Miguel Ángel Falconi, que los que me llevan siguiendo un tiempo lo conocen ya. Yo he hecho creo que dos programas con él, si no me equivoco. Hemos estado hablando de filosofía, unos temas muy interesantes, y hoy vamos a estar hablando un poco de la política, ya que estamos en año de elecciones en algunos países, en otros ya hemos pasado de ese tema o de esa temática en esos países. Y una de las controversias que siempre hay es si los católicos debemos opinar, debemos envolvernos en la política, en estos temas, qué papel tiene la Iglesia católica en esto, hasta qué punto puede llegar un católico. O no debería hacer nada, deberíamos solo dedicarnos a lo espiritual. Todo eso lo vamos a estar hablando en el día de hoy con el señor Miguel Ángel Falconi, quien también está representando hoy el Instituto de Experiencia Exponencial, que nos va a estar hablando hoy también de unos cursos que ellos están ofreciendo de filosofía y de otras cosas más, que pues él nos va a estar dando un poco de detalles en el día de hoy también, después de que hagamos el tema también. Así que para comenzar, yo quisiera pues darle la bienvenida al señor Falconi al programa una vez más, que para mí es un honor tenerlo aquí conmigo. Señor Falconi, ¿cómo está? Bienvenido.
Muchas gracias, Luis. Qué gusto acompañarlos de nuevo con un tema tan interesante y tan actual realmente. Creo que es muy importante. Muchos católicos a veces no nos cuestionamos el papel del católico practicante, del católico de la fe viva, dentro del papel político, ¿no?
Así mismo es, así mismo es. Excelente. Bueno, y para comenzar, yo quisiera que hiciéramos un Ave María, como siempre lo hacemos, a la Santísima Virgen María, para que ella nos proteja, nos cuide, libre cualquier cosa mala que quiera interferir con la tecnología, para que así sea las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que se manifiesten a través de la boca del señor Miguel, que el mensaje que queremos llevar en el día de hoy de responsabilidad social, que tenemos todos los cristianos por ser seres humanos también y vivir en este mundo y como medio de santidad incluso, pues que así él lo pueda explicar de lo más claro que se pueda y que los que nos estén escuchando pues estén dispuestos a siempre a aceptar la voluntad de Dios y a ser parte de ese reinado de Cristo aquí en la tierra. Y pues esta oración la vamos a hacer in nomine Patris et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesus.
Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.
Amén, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén, excelente, perfecto. Bueno, señor Falconi, le iba a comentar a la audiencia, si ustedes quieren conocer un poquito más de él, le invito a que vean los otros programas para no repetir lo mismo que ya hemos dicho otras veces. Voy a colocar un enlace donde van a estar los programas que hemos realizado con el señor Miguel Ángel Falconi. y así pueden conocer un poco más de él. Del instituto van a conocer en unos minutos, así que no se preocupen. Vamos a darle toda la información que posiblemente muchos yo sé que van a estar bien interesados. Y yo quisiera preguntarle ahí al grano ya, ¿el ser humano es social y político también, el señor Falconi, o simplemente somos seres que deberíamos estar pensando en lo espiritual y nada más?
Muy buena pregunta, Luis. Yo creo que eso ya Aristóteles, algún par de milenios y algo más atrás, decía que el ser humano es un zoon politikon, es un animal político, ¿no? Es un ser político, es un ser que está dado a la polis, a la ciudad, a la sociedad. Vivimos en una realidad material y a veces creo que es un error creer pues que nuestras necesidades espirituales son lo único que hay. Sí, son las más importantes, pero vivimos en un mundo material. De hecho, el mandato del Señor es id y predicad el evangelio a todas las gentes. Eso incluía a los reyes, a los políticos, y por eso pues muchos cristianos han dado su vida por ello, y de hecho el mismo Juan Bautista, ¿no? Por denunciar, porque no solo es anunciar, sino anunciar y denunciar, tiene que pagar con su vida el anuncio de la verdad y el denuncio y la denuncia de lo malo. Entonces el ser humano tiene un papel muy importante cuando se refiere a la polis, a la política, a la cuestión pública. Y es que la cuestión pública no es un ente etéreo. Hoy estamos quizás acostumbrados a escuchar hablar de institucionalidad, democracia, defender la democracia, defender la institucionalidad. Y claro, estas palabras suenan a algo prácticamente sagrado, pero no son tan etéreas. La institucionalidad es el formato político en el que el ser humano participa, esa institución que se ha creado y que se tiene que respetar para mantener un orden en la sociedad. Lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, de democracia, estamos hablando de una forma de gobierno que se defiende en muchos casos. Y bueno, ahí ya en el diálogo hablaremos un poquito más sobre lo que son estas formas de gobierno. Pero cuando se habla hoy en día de institucionalidad, de democracia, defender la libertad, lo que se está tratando de decir es que el ser humano debe de participar de algún modo público, político, para mantener el orden y la sanidad en una sociedad, en un gremio que se ha reunido para convivir y poder subsistir. El mismo Cristo se sumergió en la encarnación, en una realidad particular que tenía una situación política particular, ¿no? ¿Y qué situación? O sea, había un rey, había un imperio, había un reinado, lo quisieron varias veces poner en contra del César para poder pedir su muerte, y Dios respondía con cuestiones muy, muy sabias y tajantes: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y mucha gente a partir de eso divide a veces, ¿no?, política y fe. Pero entonces, ¿qué cosa es lo que hace Cristo cuando habla con Pilatos y le dice: ningún poder se te ha dado del cielo, se te ha dado que no venga del cielo? Entonces se habla también de que hay un permiso divino para ejercer el poder acá. Entonces, claro, en esos términos podríamos decir que el ser humano cumple una labor en el aquí y ahora de su tiempo histórico.
Así mismo, bueno, excelente. Me gustó algo que mencionó, porque lo se nota que es algo, si realmente creemos en la justicia, creemos en las cosas buenas, sabemos qué es lo que debería ser una sociedad, porque somos cristianos, pues por ende deberíamos participar, y más ahora en una sociedad que es postcristiana, que obviamente todo esto cambia la temática tal vez de los grandes como Aristóteles. Yo quería preguntarle ahora un poquitito sobre Santo Tomás de Aquino y San Agustín, cuál era la visión de ellos, pero con todo eso el tiempo es distinto, las circunstancias también, pero el fin es el mismo, porque usted lo mencionó y eso me gustó. Dije, espera, ahí está la clave. So, le quisiera preguntar un poco sobre eso. ¿Cuál era, si tenían alguna, que yo sé que sí, pero ¿verdad? Usted nos dirá mejor. ¿Qué visión política tenía Santo Tomás de Aquino? Y si quería también hablar un poco de San Agustín, que creo que son un poquito distintas, ¿verdad? Pero ahí vamos.
Sí, bueno, San Agustín va a retomar de alguna manera, él antes de convertirse al cristianismo, fue neoplatónico, él es alumno, por así decirlo, de la escuela, de la academia de Platón. Entonces, San Agustín va a crear este famoso y hermoso compendio de la ciudad de Dios, que es el lugar donde habla particularmente de lo que tiene que ser. En el mundo, la realidad, ¿no? La ciudad de Dios, de alguna manera, lo que hace es hablar de la ciudad del pecado y cómo la sociedad se desvanece y se deshace por el mal, y al mismo tiempo, cuál sería la visión que se tiene a futuro. En esa época no se pensaba tampoco, y que creo que es lo que a veces nos cuesta comprender, no se pensaba en una democracia como la que hablamos o la que entendemos hoy en día, ni siquiera en la antigua Grecia. La democracia en la antigua Grecia era un cúmulo de favores, pero de alguna manera tenían un componente de suerte. El caso es que la democracia ya venía denostada tanto por Aristóteles como por Platón como el método o la forma de gobierno más corruptible, la menos perfecta de las tres, que son la monarquía, la aristocracia y la democracia, ¿no? La monarquía es el gobierno de uno, la aristocracia es el gobierno de los mejores, ¿no? De los más virtuosos, y la democracia que sería el gobierno del pueblo representado digamos, por representatividad, ¿no? Sectorial. Caso es que San Agustín existe en una época en la que él vivía ya en el Imperio Romano. Y había visto las dos partes, o sea, había visto la historia de todo este imperio romano que se había elevado y que había crecido y que había construido tantos diseños ingenieriles, y al mismo tiempo estaba viendo que esta libertad y este garantismo político, público, legal, estaban concediendo o estaban permitiendo, mejor dicho, la implosión del imperio desde adentro, desde la podredumbre, el pecado, de la avaricia, ¿no? De hecho, él mismo veía lo fácil que era, por ejemplo, hacer dinero y vivir digamos, del material mundo que lo inclinaba más hacia su pecado. Entonces, claro, para él, la búsqueda de Dios va a ser la clave, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de Dios va a ser la clave del componente político. Y obviamente la fe tiene un papel muy importante en San Agustín, muy importante, tanto a nivel público como a nivel privado. Es decir, el sector público tiene que regir con la ley divina, ¿no? Entonces, claro, se hablaba de una aristocracia conceptual. Es decir, los mejores son los más virtuosos, son los que tienen que gobernar y al mismo tiempo tienen que gobernar con la ley divina, porque es la más perfecta. Y ya pues muchos años más tarde, varios siglos de hecho, va a venir San Isidoro de Sevilla, que es muy poco conocido, en el siglo VII, y que va a empezar realmente a aterrizar muchas de las tesis de la ciudad de Dios, de San Agustín, y a transformarlos en componentes prácticos. Y sobre ellos, por ejemplo, se va a erigir la monarquía hispánica, enormemente católica, defensora de la humanidad desde sus cimientos, defensora de la cultura, de la fe misma, ¿no? El único imperio que se conoce que ha parado la conquista durante 6 años solo para atender a un debate filosófico, filosófico-político. ¿Es moral o no es moral la conquista de América? ¿Es moral o no es moral entrar y irrumpir en estos pueblos para civilizarlos, para contarles la buena nueva? ¿Es o no es moral? Y ese debate que duró 6 años y que termina ganándolo con argumentos filosóficos, políticos, teológicos, Pablo de Victoria, es lo que va a permitir a Carlos V, el emperador, continuar la conquista. Y hoy tenemos una enorme herencia hispánica en catedrales, palacios de gobernanza, cultura musical, culinaria, tanto gracias a que se entendió la posición política que tenía la iglesia, ¿no? Se le da el patronato a los reyes católicos para que lleven la fe, para que construyan, no para que destruyan, no para que exploten y se queden para sí con con todas las riquezas, pues, que nos cuentan muchas veces en la leyenda negra, sino para construir, para hacer florecer con mayor fuerza estas tierras. Y luego vendrá Santo Tomás de Aquino, que él tiene la ventaja sobre San Agustín, y es que lee los documentos de Aristóteles que estuvieron perdidos durante mucho tiempo, y sobre ellos él construye. Y él construye de manera importantísima, porque claro, para Platón y Aristóteles era la discusión de cuál es la mejor forma de gobierno. Para San Agustín estaba relativamente claro, ya había un imperio, estaba relativamente claro que funcionaba a nivel político. El problema era la ley. Entonces la ley tenía que gobernar, la ley divina, no la ley humana, no la ley de convenciones, no la ley de acuerdos, sino la ley divina debe de gobernar. Luego San Isidoro dice, bueno, pero ¿cómo hacemos eso, no? En este mundo tenemos un montón de bárbaros que nos están invadiendo, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿es lícito irnos a la guerra? ¿No es lícito irnos a la guerra? ¿Cómo creamos la paz en el mundo? Entonces, claro, viene Santo Tomás de Aquino, que pues ya es en el clímax de la mal llamada Edad Media, pero en ese clímax de la cristiandad, Santo Tomás de Aquino dice, claro, la mejor forma de gobierno es la que contiene en sí todas las formas ordenadas jerárquicamente según su naturaleza. Entonces, claro, ese punto a mí me parece importantísimo. Y la Santa Madre Iglesia es un claro ejemplo de eso. ¿Quiénes son los cardenales? Son los nombrados mejores de los obispos. Ellos son los que eligen, ¿a quién? Al primus inter pares, al monarca, porque el Papa es un monarca. Explico. Y la Iglesia no tiene una democracia como fundamento. Ellos no hacen votaciones para definir cuáles son los dogmas de fe o las cosas que se pueden cambiar o no. Deliberan los mejores guían, los mejores escriben, enseñan al pueblo, y el pueblo, digamos, recibe los beneficios de esta economía de la salvación de las almas, que son los sacramentos que administra la Madre Iglesia. Entonces, si nos damos cuenta, es un ejemplo hermoso que Santo Tomás de Aquino de alguna manera entiende, y claro, dice, es que ahí están todas las formas de gobierno perfectamente ordenadas, ¿no? Claro, en la parroquia el sacerdote no hace todo como dictador, consulta con la comunidad, habla con las madres de la comunidad, dialoga con los niños para ver qué es lo mejor. Entonces hay una participación ciudadana que no hay que confundirla por democracia, pero tampoco es una dictadura. Y al mismo tiempo hay una jerarquía tan bien hecha que al final de cuentas vemos la aristocracia reinante. Y esto puede sonar muy raro para mucha gente que no es católica, pero mi punto de defensa de esto siempre es el mismo, porque yo trato con muchísimas personas que son de empresa y les digo, pero es que la empresa hace lo mismo. O sea, los trabajadores suben y mientras más demuestran que son los mejores, van ascendiendo hasta llegar a los primeros puestos de gerencia y finalmente pueden llegarlos a ser socios, ¿no? Socios partícipes de la empresa. Y los socios partícipes, el directorio, escoge un presidente y escoge un gerente general, que son los que van a gobernar. Entonces, claro, para Santo Tomás de Aquino, el principio religioso que legitima el poder de un monarca cristiano, católico, estamos hablando de las monarquías católicas, era primero el principio de gobernanza: donde no gobierna uno, no gobierna nadie. Siempre tiene que haber uno que gobierne y que tome liderazgo y que asuma la responsabilidad. Y eso todos los empresarios lo saben, porque si no, no contratarían a un gerente general que tome las decisiones. El segundo es el principio de gobernanza sacral. Es decir, el monarca católico sabía de facto que su labor política era sagrada, porque a él se le iba a pedir cuentas de todo su pueblo, aquí y allá. O sea, era doble dinámica. Y eso es algo que mucha gente a veces no comprende de las monarquías católicas, ¿no? Y finalmente, que es que el pueblo se podía sentir representado en una persona, pero que esta persona tenía que ser superior en muchas habilidades a los demás, y por eso es que a los príncipes se les exigía mucho. Primero, que hablaran varios idiomas. Segundo, que aprendan a pelear, que sean estrategas, que puedan utilizar la espada, que sepan montar a caballo, que sean aguerridos. De hecho, se los mandaba a cuando habían guerras, se los mandaban a ciertas batallas para que aprendan. O sea, tenían que ser el mejor de todos. Y por esa razón, vemos cómo a lo largo de la historia, y con mucha lamentación lo digo, hay muchas personas que renuncian a su principado, principalmente porque no querían el bagaje, querían una vida más holgada. Así como el joven rico renuncia a su llamado de ser el 13º apóstol, como dicen algunos entendidos, yo digo, bueno, hay personas que renunciaban a su labor sacral de ser líderes políticos. Entonces, hay que entender eso, y cuando entendemos de alguna manera cómo se ha ido construyendo en la historia, pues tenemos una visión un poco más clara, no solo del periodo más glorioso de la humanidad, que es la cristiandad, sino de la labor política que tiene que tener el cristiano hoy en día.
Mejor no lo podía explicar, señor Miguel, porque ahí ya vemos la importancia de sí, de que los cristianos, los católicos, los que tenemos la verdad, entendemos y sabemos que, mira, definitivamente en todo lo que hagamos como sociedad tiene que estar la ley de Dios, tiene que estar ahí. Ahora, hablando de eso, estamos en una época distinta, ya no hay reyes, ahora se escogen a los candidatos, lo cual trae muchísimos problemas. Un católico como Juan el Bautista, por ejemplo, hizo, debe denunciar, por ejemplo, en mi caso, en mi país, yo sé que en todos los países hay estos casos de escándalo, pero en mi país pues tenemos un presidente ahora, Biden, que supuestamente católico, va a misa, comulga, quiere promueve el aborto, celebra el aborto, quiere que sea un derecho ya en la Constitución. Teníamos a Pelosi también, otra señora acá. Y así vemos muchos ejemplos de candidatos, y en otros países también, en otros lugares, vemos personas que a veces son escándalos. Un católico debería, lo poco que puede, ¿verdad? Que podemos, yo creo que lo más que podemos hacer es cuando vamos a votar, cuando escogemos nuestros candidatos. ¿Tenemos una obligación moral de seguir la ley de Dios, o simplemente debemos separar eso y decir, mira, es que es católico, nadie es perfecto? O sea, déjame, yo no meto la Biblia en esto, yo voy a escogerlo por esto y esto, porque estas cositas me gustan, a pesar de que apoya la muerte. ¿O hay algunas cosas en específica que un católico no debe apoyar en un candidato? ¿Qué nos puede decir de eso?
Bueno, yo creo particularmente que nosotros como católicos sí tenemos el deber moral superior. O sea, vivimos en un tiempo, como bien usted había dicho, Luis, dificultoso, complicado, donde tenemos una cantidad de políticos donde quizás ninguno calza en el perfil del político católico. Entonces, para responder su pregunta y luego ir a una pequeña reflexión personal, diría, sí, lamentablemente hoy a veces nos vemos en algunos países, yo hablo más por el cono sur de América, nos vemos en la obligación de tener que votar por el mal menor, como le llamamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, de todos los candidatos, el que esté a favor de la vida, el que esté a favor, obviamente, en las cosas más esenciales, ¿no? Y es a veces un poco complicado, porque tenemos comunistas o socialistas que están más en defensa de la vida que ciertos liberales o de personas de derecha que quizás están a favor de la libertad de la mujer sobre su cuerpo, como le llaman. Entonces, claro, eso complica mucho las cosas. Hoy vivimos también en una especie de péndulo muy abierto, ideologizado, ¿no? La derecha y la izquierda están cada vez más, son más antígonas, y eso de alguna manera crea una gran tensión entre los partidos. Entonces, primero diría, sí, tenemos que formarnos nosotros, apuntar naturalmente a aquellas personas que están dispuestos a defender lo más sagrado, lo más natural, la vida, por ejemplo, del inocente, que es uno de los cuatro pecados que claman al cielo. O sea, la vida del inocente es esencial. Pero también tenemos que acordarnos que otro pecado que clama al cielo es, por ejemplo, la no paga del asalariado. Otro pecado que clama al cielo es los pecados contra la naturaleza. Uh-huh. ¿No? Que hoy, pues, las leyes LGTB y todo están legalizando, legitimando, y cada vez se vuelve más aceptable en el mundo de hoy. Y otro pecado, el cuarto pecado, es el no cuidar de los huérfanos y las viudas. Y bueno, yo por decir una de las aristas de nuestra fe, que tenemos que prestarle atención naturalmente en esta batalla cultural contra esta anticultura de muerte, como le llamaba Juan Pablo II, es importantísimo. Y es importantísimo que nosotros, formados y con conocimiento de causa de las propuestas de los políticos, aprendamos a convencer a otros de nuestros hermanos para que se orienten en la misma línea. De ahí, en contraposición, obviamente, el deber de todo cristiano es denunciar lo que está mal. Y tenemos que denunciar si hay una incoherencia en un católico público, político, ¿no? Imagen pública, hay que denunciarlo también públicamente. Muchas personas utilizan las cuentas de ex Twitter, sus redes sociales, videos como este, para denunciarlo, y eso es muy católico. Los católicos toda la vida han denunciado lo que está mal y han demandado de sus gobernantes cristianos la coherencia con la fe católica y la ley divina. O sea, eso es una posición eminentemente católica. Y de ahí, pues, lo que yo podría agregar como algo de reflexión, y también invitando, pues, a nuestros oyentes a formarse un poco más en este tema, yo recomiendo mucho la lectura de tres encíclicas de querido Papa León XIII. La primera se llama Libertas Prestantissimum, que es una encíclica que, en la que él comenta este problema que empieza a surgir a partir de la división Iglesia-Estado, ¿no? Este liberalismo empieza a subir, y el liberalismo lo primero que hace es divorciar a la Iglesia de su labor de madre de la cristiandad. Ya la cristiandad no se llama cristiandad, ahora se llama Europa. Entonces vemos que todo empieza ese proceso laicista de separarse de las raíces de la fe. Anuncia el problema de poner a la libertad como una virtud. O sea, la libertad bien ejercida, lo que llaman algunos teólogos libertad poseída, es virtuosa, pero porque uno se adecua a el ejercicio de la virtud. Pero la libertad en sí misma no es una virtud. La libertad es lo que nos hace humanos, sí, pero debe ser educada. Nuestra voluntad debe ser educada al bien. La libertad no puede ser hago yo lo que me dé la gana. Y eso fue lo que se defendió mucho tiempo. Y eso terminó creando un caos enorme en tres ejes importantes. En la religión del pueblo, en la economía y en la política. Entonces, el Papa León XIII, viendo esto, ya a finales del siglo XIX, escribe las tres encíclicas que son Libertas Prestantissimum, donde soluciona la cuestión religiosa de la cuestión pública, arengando a la gente a no separar y cuidar dentro de las pequeñas aldeas cristianas de que esto no ocurra. La segunda escribe Immortali Dei, donde él menciona la importancia, la constitución cristiana de un Estado. Y ahí él menciona muy abiertamente, sea monarquía, sea aristocracia, sea democracia, esto debe funcionar en este orden. Y el fin es el reinado social de Jesucristo. Es decir, la ley divina que hablaba San Agustín, aterrizada al aquí y ahora actual, ¿no? Y pues con todos los principios de Santo Tomás de Aquino de gobernanza y con la enseñanza y cuidado de la Madre Iglesia. Y finalmente, esta libertad, esta separación Iglesia-Estado y esta libertad deificada hace que mucha gente y el capitalismo que empezaba a sumar en esta época, pues como la mejor forma económica, empieza de alguna manera a acelerarse en sus revoluciones industriales de tal manera que existían mucha explotación inhumana, pues no existían leyes al respecto. Somos libres. Si tú tienes una empresa y quieres pagarle un dólar a tus empleados, pues ellos sí aceptan, aunque no tengan opción, está bien y es justo. O sea, eso en el concepto liberal y capitalista se regula por sí mismo y y es lícito y moral mientras haya un acuerdo de ambas partes, aunque una de ellas no tenga opción. Entonces, claro, el Papa escribe la Rerum Novarum, que es tan recordada hoy en día, sobre la cuestión social y cómo debe de actuar el empleador con respecto de su gente. Y esta triada de encíclicas van una acorde y seguida de otra, respondiendo a estos tres problemas que trae este mundo moderno, este laicismo en el siglo XIX al mundo cristiano. Y hoy vemos quizás lo que ha sido el desastre que ha ocasionado esto, porque esta libertad se ha llevado hasta puntos tan extremos en los que hoy ya no podemos dialogar con otras personas. Hay muchas personas que no quieren escucharnos, que todo lo han reducido a opinión, a doxa, a opinología, y hoy hablar de un cristiano o de un católico que quiera vivir su fe es complicado, es raro. No solo eso, un católico que quiera restituir la fe en una nación es impensable. Y ni nos metamos en la idea ya hoy creída utópica de volver a tener un estado confesional.
No, sí, es prácticamente imposible, ¿verdad? Podríamos decir. Lamentablemente, por eso es lo que vivimos en una sociedad postcristiana, es lo que nos ha tocado vivir. Ahora, usted ya me contestó una de las preguntas que yo tenía, era que si la iglesia, ¿cuál es el papel de la iglesia con lo que el Papa León XIII ha hecho? Pero mencionó algo que creo que es la parte que a veces hasta los católicos se equivocan, y no sé si quiere abundar algo de esto, es la separación de iglesia y Estado. Que incluso a veces uno escucha jerarcas hoy en día hablando de que eso es algo bueno. ¿Nos puede hablar un poco de eso? ¿Realmente es bueno que estén divorciadas? ¿Qué era lo que había antes? ¿Por qué se habla también de esto hoy en día? Hay tanta confusión y muchos católicos se quedan callados a veces de defender lo que es moral, porque estamos hablando de defender lo que es bueno. No estamos hablando de imponerle la fe a nadie. Estamos hablando de defender lo que es bueno. Si mis hijas, yo veo que en la escuela están enseñando que los hombres y hombres pueden ser una familia, que todos estos disparates que enseñan hoy en día, yo tengo que decir algo por lo que creo, por fe, pero yo no tengo que ir allá a decirle a la gente, ustedes tienen que ser católicos. Yo tengo que explicarle a ellos por qué una familia no es así. La familia existe para esto, para lo otro, ¿verdad? Formarnos y poder defender lo que va en el orden que es de Dios, sin tener que irme a la Biblia si no es necesario, ¿verdad? Porque a veces pues la gente no le importa, no quieren escuchar eso. Pero eso no me debe callar a mí. El problema es que hoy en día la gente dice, no, separación de iglesia y Estado, me quedo callado. Yo soy católico, ese no es mi problema, cuando, ¿verdad? Sí lo es. ¿Qué nos puede decir de eso?
Bueno, esa es una excelente pregunta. Y bueno, tiene todo un desarrollo que voy a tratar de hacerlo de manera muy, muy sucinta. Primero, es muy, muy conocido, pues cuando ya empiezan los primeros reinos cristianos, desde Carlomagno, pues hasta la Revolución Francesa prácticamente, los reinos cristianos empiezan a crecer y ya por el siglo XI o XII dejan los estados cristianos de unirse para defenderse contra el infiel, ¿no? En el siglo XI empieza Francia e Inglaterra a pelear por terrenos. Entonces la iglesia en esa época, por ejemplo, trata de mediar para lograr la paz, y uno de los argumentos de la iglesia es: no podemos dos estados católicos pelearnos, no podemos. O sea, estamos rodeados de bárbaros, de musulmanes que quieren más tierras, de otras, tendremos que unirnos. O sea, no tenemos por qué pelearnos entre nosotros. Esa era la concepción, o al menos la intención, el deseo de la Santa Madre Iglesia, es que la cristiandad tenga legitimidad en su geografía, pero que sea sólida, que esté consolidada. Y eso se logró pocos tiempos, pocos siglos en el periodo pues, de la cristiandad. Y la iglesia desde ahí va a empezar una serie de mediaciones entre Francia e Inglaterra, entre Francia y el reino de Navarra, entre Francia y el reino de Aragón, entre Castilla y Portugal. Entonces va a empezar la iglesia a funcionar como un órgano regente, un órgano mediador, hay algunas pugnas, ¿no? No podemos decir obviamente que todos los papas lo hicieron bien, pero en general, en esos periodos de 1000 años, la Iglesia tuvo muchos aciertos, algunas mediaciones infructuosas, naturalmente, como la Guerra de los 100 años, en la que no llegaban a ningún acuerdo, hasta que finalmente se rinden. Entonces, cuando nosotros entendemos que la participación de la Iglesia en el Estado no era una participación política de dominación, sino de mediación y de consejería. Por ejemplo, pensemos en... España no existía, por ejemplo, en el siglo IX. Pero pensemos en los reinos de Navarra, León, Castilla y Aragón. O sea, estos cuatro, arrinconadas en la parte norte de la geografía de la actual España. Y todo el califato subiendo, los musulmanes invadiendo. O sea, en ese momento vemos a la Iglesia en su cardenal, el arzobispo, no recuerdo de qué ciudad, diciéndole a los cuatro reyes, pues aquí tenemos que defender la fe. ¿Me explico? Y este día morimos. O sea, el obispo arengando a defender la fe hasta la muerte, ¿no? Y este Sancho VII de Navarra se voltea y le dice: no, su eminencia, hoy ganamos. Y claro, vemos ahí cómo surge el asalto de estos cuatro reyes y ganan la guerra. Ganan la guerra y empieza el periodo de la reconquista, pues que la van a sellar ya en 1492 los reyes de Castilla, Isabel y Fernando, los reyes católicos. Entonces vemos de alguna manera que la Iglesia siempre estuvo ahí apoyando a los reyes, y no solo en las cortes, estaban en las guerras. Iban a las guerras, las órdenes mendicantes, las órdenes militares incluso, que lideraron, que de nuevo fueron organizadas por la feligresía. O sea, 9 caballeros son los que deciden dejar todo y fundar a los caballeros templarios, que van a ganarle a las yihads musulmanas y van a reconquistar Jerusalén y devolverle bizantino a los cristianos. Entonces vemos una serie de eventos apoteósicos, heroicos, que fueron parte de la participación de la Iglesia y que mantuvo este periodo de la cristiandad, que es hermoso. Y yo siempre le pregunto a la gente no creyente, cuando se van a Europa, ¿qué van a visitar? No van a visitar las esculturas modernas del átomo, no van a visitar las cosas modernas. Por ahí uno irá, pero lo que quieren conocer son las iglesias antiguas, las plazas hermosas, la arquitectura clásica, la arquitectura barroca, la arquitectura tradicional de cada uno de estos lugares que fue pensada, que fue diseñada, los teatros que fueron construidos por reyes católicos para inspirar la cultura. Entonces vemos que la Iglesia en su participación ha tratado siempre de que haya un equilibrio en la gobernanza incluso de los reyes, que su inversión no sea solamente económica, que la inversión también sea en la cultura, en la educación, en la belleza, en la enseñanza. Entonces, toda esa consejería que la Iglesia daba a las naciones para que florezcan es la labor que hacía como madre de los cristianos la Iglesia. Entonces, cuando ocurre el quiebre, que fue a partir de la Revolución Francesa, se separa, ¿no?, la Iglesia del Estado, y yo recomiendo muchísimo una miniserie que se hace sobre la Revolución Francesa, que está publicada completa en 2 partes en YouTube. Se llama Revolución Francesa, ¿no? Es una película, bueno, es una miniserie de 5 horas, que relata los hechos muy, muy acorde a lo que fueron, y me sorprendió porque es de producción francesa. Entonces, una de las grandes cosas que me sorprendió cuando yo la estaba viendo es que llega un momento en el que Danton, que era el presidente del directorio, está ocurriendo una revolución afuera, en las calles, está la gente matándose, están matando a los revolucionarios, están matando a los sacerdotes, o sea, todo el mundo se está matando. Entonces se le acerca uno de sus compañeros revolucionarios y le dice: ¿qué esperas para hacer algo? Y él le responde: ¿y qué puedo hacer? Si yo salgo me matan. Pero algo tienes que hacer, es que no sé qué hacer. Y en esa pequeña escena de menos de 30 segundos, uno ve a un político moderno que no tiene a quién recurrir, que no tiene, no tiene idea cómo dirigir una nación. Y tal fue el desacierto desde la Revolución Francesa hasta finales del siglo XIX, que los estados ya laizados, ya separados de la iglesia, dicen: bueno, pues necesitamos que alguien sirva de mediador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inventarnos un organismo internacional, pero nadie se ponía de acuerdo. Las guerras ahora se daban a diestra y siniestra porque ya nadie respetaba la autoridad eclesial ni los pronunciamientos. Y ocurre la Primera Guerra Mundial. Y luego la Primera Guerra Mundial, ¿qué dicen las naciones al final? Señores, esto no puede seguir así. Necesitamos un órgano que rija y que medie. Entonces inventaron la Liga de las Naciones, que no funcionó. Y no funcionó y nadie le paró ningún tipo de razón. Nadie le dio algo de atención. Y se deshizo y vino la Segunda Guerra Mundial. Y dijeron: no, ahora sí tenemos que hacerlo bien. Y crearon la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, lo que quiero decir con eso es, cuando la gente dice que la Iglesia y el Estado tienen que estar separados, es porque no entienden la posición que la Iglesia tuvo en el mundo un día. Y tampoco la entiende que hoy es lo que las Naciones Unidas hace y al mismo tiempo no hace, porque mucha gente tampoco le tiene autoridad. Sigue siendo una convención, y cuando no le quieren hacer caso, pues no hay caso. Cuando la Iglesia participaba, tenía un fundamento mucho más fuerte que el que tiene pues hoy las Naciones Unidas, que es un acuerdo entre naciones para que alguien medie. Sin embargo, tampoco ha sido muy fructuoso la intervención de ellos, porque no son un organismo más que una convención. Tienen un presidente, sí, tienen unas reuniones periódicas, pero muchas de esas reuniones son discusiones académicas que no tienen un fundamento. Cuando la Iglesia era la que mediaba, había un fundamento. Bueno, ¿esto lo permite la ley divina o no? Y lo permite en patrística, lo permite en fundamento de la fe, lo permite, y si no se sabía, pues se desarrollaba la teoría como fundamento que daba como resultado tal cosa. Acá seguimos jugando al juego de la democracia como fundamento. Entonces, si no hay una convención en la que todos acuerden que esto tiene que ser así, pues entonces podría ser de otro modo. Y esta falta de solidez en el fundamento con el que se median las cosas es lo que infunde o difunde un respeto de la organización.
Excelente, excelente, me encantó, excelente. Yo creo que ahí contestamos bastantes de las dudas que a veces la gente tiene. Y sí, los católicos estamos llamados a estar envueltos en el debate, a denunciar, a hablar, que no nos callen. Eso es lo que quiere el demonio, que estemos callados. Y más si tenemos la verdad, que sabemos que la tenemos, que es Cristo, debemos hablar, debemos envolvernos en estos debates, manifestaciones, marchas, rosarios públicos, todo este tipo de cosas que siempre el católico ha hecho y que ahora a veces como que la gente piensa que no está bien. No, eso tenemos que hacerlo. Es bien importante que se vea y que se denuncie lo que está mal por el bien de nuestros hijos, por el bien de nuestra familia. Señor Miguel, yo quisiera, señor Falconi, mejor dicho, darle una oportunidad para que nos hable un poquitito del Instituto de Experiencia Exponencial, que es, ¿verdad?, para los que no lo conocen, lo que acabamos de hablar aquí, filosofía, estos temas y otros, mucho más profundo, metafísica y todo ese tipo de cosas que son excelentes. A mí me fascinan todos estos temas. Son, si usted quiere aprender de esto y prepararse, que mucha gente a veces me pregunta: Luis, ¿a dónde puedo ir? Y yo le doy gracias a Dios que los encontré a ustedes. Creo que lo dije en los programas anteriores, porque pues yo estudié acá afuera en Estados Unidos, y pues todos en inglés. Entonces, pues cuando me decían: no, ¿dónde puedo estudiar teología o filosofía o algo que me ayude a aprender un poco más de mi fe? y es como que, ah, pues aquí, pero hablas inglés, ¿sabes? Entonces, pues, con ustedes, gracias a Dios, pues, es en español, que sé que mucha gente necesita eso, y pues creo que tienen algo muy, muy bueno que ofrecer. ¿Nos puede hablar un poquitito de eso, señor Falconi?
Claro que sí, Luis. Bueno, nosotros iniciamos un caminar hace ya casi 4 años, donde fundamos un pequeño instituto de educación continua para empresarios. Queríamos enseñarle principalmente los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia, los fundamentos de un correcto ejercicio de la empresa para con el ser humano, antropología para empresarios, antropología cristiana para empresarios, ¿no? El lugar de trabajo debe ser un lugar de desarrollo personal. La persona se perfecciona en su casa, en su hogar y en su trabajo. Entonces, iniciamos ese caminar con mucha bendición divina y con mucho éxito. Y ya luego, para el año 2022, a los 2 años de haber cursado nuestro caminar, decidimos, viendo la necesidad hoy en día de tener una pléyade de pensadores, decidimos montarnos en esa cruzada de la educación en filosofía cristiana, filosofía católica. Gracias a Dios tenemos un acuerdo muy importante con una universidad que nos ayuda para que todas nuestras personas puedan licenciarse en filosofía cristiana. Y bueno, empezamos con en el 2022 con una pequeña entrevista que me hizo en su momento el padre Javier Olivera, que es muy amigo y pues nos ha colaborado muchísimo también. Algunos profesores son recomendados de él, entonces tenemos pues a muchísimas personas contentas recibiendo conocimiento de primera. Empezamos nuestro caminar en mayo del 2022 y ya para este mayo esperamos tener a nuestros primeros 12 a 15 graduados. Y bueno, en ese caminar de filosofía, muchos de nuestros estudiantes han descubierto cómo han consolidado su fe, cómo han consolidado el conocer. Mucha gente a veces también por influencia protestante termina creyendo pues que el conocimiento lleva necesariamente a la soberbia. Y no es así. El conocimiento de la verdad lleva a Dios, lleva al empequeñecimiento personal. Cuando uno conoce la verdad en todo su esplendor, uno se da cuenta que hay muchísimo más que debe de conocer. Y uno se da cuenta del valor por el que vale la pena defender las cosas. Entonces, claro, empezamos nuestro caminar y somos de los pocos institutos en todo el mundo que damos cursos de filosofía católica con todos los principios. Por ejemplo, la mayoría de los institutos educativos en el mundo enseñan todos los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, y de ahí se pegan un brinco a Descartes, ¿no? Y Descartes descubre el método racional, que realmente tiene una serie de incongruencias en su método, y de ahí pues se van a la filosofía moderna, que ya no es la misma filosofía clásica. Es una filosofía de petición, donde cada uno va a crear su forma de ver el mundo, mientras que los pensadores clásicos como Platón, Aristóteles, San Agustín, San Buenaventura, San Claraval, San Alberto Magno, Santo Tomás Aquino, lo que van a hacer es entender la realidad y agregar sus propias reflexiones en conocimiento con esa realidad. Por eso a esa filosofía se le denomina filosofía realista, aquella que se puede comprobar y verificar en la realidad misma. Y esa es principalmente la filosofía que enseñamos. Entonces, cuando aprenden nuestros estudiantes esa continuidad que existe desde Sócrates hasta Santo Tomás Aquino, y vemos después lo que sucede con los otros, la filosofía de los otros cae por su propio peso, simplemente no tiene el fundamento realista que necesitaba. Entonces, ellos lo que hacen es decir, no, yo voy a llamar de este modo a esto que está acá. Entonces, tienen que inventar diccionarios ahora de filosofía para saber qué cosa es lo que ellos quieren decir. Y si mañana se inventan otra cuestión con otro lexicón, porque resulta que pues no puedo hablar lo mismo que Heidegger porque yo nací acá, entonces el español tiene otros fundamentos lingüísticos, entonces yo voy a querer decir algo distinto. Entonces ya empiezan a deshacerse entre ellos y la filosofía se vuelve una especie de competición por quién es más inteligente para crear un argumento que suene más interesante. ¿Ya? Y nadie de los filósofos modernos, ninguno de ellos, se atrevió siquiera a realmente debatir a Santo Tomás Aquino. O sea, lo que hacen es obviarlo, y el mundo moderno lo obvia. Por eso enseñan de Aristóteles, se saltan a Descartes. Hay que obviar eso, porque eso es el periodo negro. Eso no vale la pena leerse, porque es que si lo leo no tengo como y lo entiendo, ¿no? No tengo cómo combatirlo, no tengo cómo defenderlo. Y esa gran riqueza católica, pues no se enseña, lamentablemente, a veces ni siquiera en instituciones católicas mismas. Entonces, nosotros, pues por un llamado particular que hemos descubierto, hemos iniciado este caminar de filosofía cristiana, que esperamos pues que tenga mucho fruto y que creen en las sociedades hispanohablantes una generación de cuestionadores, de pensadores, de políticos, de nuevos empresarios que se sumen a la gesta de hacer más católica la sociedad, de hacer que Cristo reine en lo social. Quizás no vamos a ser presidentes, pero podemos hacer que reine en esta empresa, podemos hacer que reine en este hogar, podemos hacer que reine en esta pequeña comunidad, en mi ciudadela, en mi barrio, y eso requiere de personas que generen esa admiración, esa atracción hacia mí, como decía San Pablo, ¿no? Imítenme a mí porque yo imito a Cristo, ¿no? O sea, es el cristiano debe de buscar eso también, esa también es su participación política. Yo tengo que ser más para servir mejor, yo tengo que convertirme más en Cristo. Cristo sabía qué responder, bueno, yo tengo que formarme para también saber qué responder, ¿no? Para poder también ser sabio como él.
Claro, claro, excelente, excelente, perfecto. Yo voy a compartir toda la información, la vamos a compartir en la descripción, la vamos a compartir en los comentarios, y ahí van a tener todo para poder contactarse con ellos, y más detalles pues les van a ser dados por esos medios para que sí puedan pues matricularse, beneficiarse de estos cursos y poder empezar. De verdad que sí, señor Falconi.
Además estamos por empezar ahorita la nueva promoción, así que en unas 2 o 3 semanas va a iniciar nuestra próxima promoción, y tenemos para todos nuestros amigos católicos que participan en movimientos eclesiales y en parroquias, una beca Proeclesie que les va a servir de mucho para poder estudiar con nosotros.
Ah, eso es importante. Gracias por decirlo. De verdad que sí, muy importante. Así que personas que ayuden en parroquias, sacerdotes también, que estén interesados, tengan eso en cuenta, bien importante. Y nada, señor Falconi, yo de verdad los felicito a todos ustedes por todo lo que han estado haciendo todos estos años, y sé que van a seguir teniendo éxito, porque hay sed por la verdad, hay gente que quiere hacer el trabajo, y cuando la gente escucha la verdad y saben que pueden accesar esa verdad, que ya está, gracias a Dios, nuestro Señor Jesucristo ya nos lo dio todo, ¿no? Pero la iglesia también en 2000 años, todo lo que ha sucedido está ahí, es simplemente prepararnos, estudiarla, y con la gracia de Dios y la razón y la fe que el Dios nos da a nosotros, el intelecto también, podemos salir allá afuera y cambiar el mundo, como que suena como película, pero así mismo es. Con él nada es imposible. Señor Falconi, un placer haberlo tenido aquí en el programa, de verdad que sí. Y nada, con eso pues seguimos comunicándonos. Yo una vez más invito a la audiencia a que se matricule. Y pues nada, con eso nos despedimos. ¿Algo más que quiera añadir, señor Falconi?
No, para nada. Una vez más agradeciéndote este espacio, Luis, y encantado de poder compartir con ustedes todos los conocimientos posibles. Para eso he estudiado, para poder promocionar la verdad de Cristo.
Excelente, amén. Bueno, pues con eso nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo. Y Santa María ora pro nobis. Santa María ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye, bye.